A ver, imaginemos por un momento la sensación de estar dando un paseo por el bosque. Puede ser en una de esas mañanas frescas en parajes como Sierra Bermeja o cruzando los senderos del Valle del Genal. Quien camina entre los árboles en esos lugares suele sentir una especie de soledad pacífica, una desconexión total del mundo.
Totalmente. Es esa visión romántica y tranquila que solemos tener de la naturaleza.
Pues sí, pero la pregunta que traemos hoy para esta inversión profunda es bastante inquietante. ¿Y si esa soledad fuera una ilusión absoluta?
Ostras, plantearlo así ya cambia toda la perspectiva.
Claro, porque ¿qué pasaría si en realidad estuviéramos rodeados de pequeños ninjas hiperactivos que no dejan huellas, que apenas hacen ruido y que jamás se dejan ver? Hoy, basándonos en los fantásticos artículos y registros de David Torralba Portilla, del grupo naturalista Sierra Bermeja, vamos a intentar seguirle la pista a la comadreja.
La Mustela nivalis, exacto.
Eso es, un depredador implacable que convive a nuestro alrededor constantemente, pero del que la mayoría de la gente no tiene ni la más mínima idea.
Y me parece un punto de partida brutal, porque como decías, rompe esa imagen de postal. Cuando pensamos en los grandes depredadores ibéricos, la mente se nos va enseguida al lince o al lobo, animales imponentes que acechan en la distancia.
Ya, los clásicos de los documentales, ¿verdad?
Exacto. Pero la comadreja altera completamente esa escala a la que estamos acostumbrados. Hablamos de un superdepredador en miniatura. Y el secreto de su invisibilidad, de que sean literalmente fantasmas del bosque, está en una mezcla muy específica.
Entre su anatomía y su comportamiento, supongo.
Justo. Por puro instinto de supervivencia evitan las zonas abiertas a toda costa. Bueno, es lógico. Si salen a un claro, un ave rapaz cae en picado y se las lleva en cuestión de segundos.
Claro, son presa fácil ahí.
Pero lo curioso es que tampoco les gustan los bosques que son excesivamente cerrados o las zonas muy encharcadas. Digamos que viven en una frontera perpetua, siempre buscando la maleza, el arbusto bajo, ese punto medio donde pueden culebrear sin quedar expuestas.
Vale, para entender realmente el porqué de esta invisibilidad, creo que lo mejor es buscar las pruebas físicas, como si fuera la escena de un crimen y nosotros fuéramos forenses buscando pistas.
Me gusta la analogía. A fin de cuentas, si hay un cuerpo físico moviéndose, tiene que dejar algún rastro.
Exacto, por pura física. Y lo más básico que alguien buscaría en el monte son las huellas. Sabemos que las comadrejas son trepadoras excelentes, así que si un animal sube por los árboles, lo normal es imaginar marcas de garras clavadas en la madera.
Pues ahí tenemos la primera trampa forense de este animal. La intuición nos dice que para trepar hay que clavar las uñas, como haría un gato, por ejemplo.
Claro.
Pero la física de la comadreja es otra historia. Sus garras son diminutas, pero el factor clave es que el animal es increíblemente ligero. Para hacernos una idea, un macho adulto apenas supera los 100 gramos.
¡Ostras! ¿100 gramos? ¡Pero si eso no es nada!
No es nada, son un peso pluma. Y cuando interactúan con los árboles típicos de nuestro entorno, como los pinos o los alcornoques, se encuentran con cortezas que son tremendamente rugosas. Tienen mucho relieve.
Espera, entonces, a ver si lo entiendo. No necesitan perforar la madera porque usan esa corteza directamente como si fuera un rocódromo.
Exactamente, lo has clavado. Ese relieve natural les ofrece asideros microscópicos más que suficientes. En lugar de gastar una energía preciosa en clavar las uñas, simplemente distribuyen esos 100 gramos y se deslizan.
Aprovechando la textura y la fricción del tronco.
Eso es. Actúan casi como si fueran un geco. Así que el rastro físico más evidente, la clásica huella profunda en el barro o el arañazo en el tronco, simplemente desaparece de la ecuación. No perturban el entorno al moverse.
Es que es fascinante. Llevan zapatos con suela de escalada de serie. Bueno, si descartamos las huellas, pasemos a la siguiente prueba clásica de rastreo en biología, los excrementos.
Ah, este es un tema clave en el mundo de los mustélidos.
Claro, quien conozca un poco el campo sabe que otros primos suyos, como los tejones o las garduñas, dejan marcas muy evidentes, hacen auténticos monumentos.
Sí, usan lo que en ecología llamamos letrinas. Acumulan sus heces en puntos estratégicos, muy elevados y visibles. Una roca en medio del camino, por ejemplo.
Como diciendo, sepáis que este territorio es mío.
Justo. Es un mensaje visual y químico clarísimo para sus rivales. Pero la comadreja rechaza esta estrategia por completo. Sus heces son minúsculas, oscuras, retorcidas y caen entre la hojarasca pasando totalmente desapercibidas.
O sea, si evitan usar letrinas, me imagino que es un tema de ahorro energético puramente. Quiero decir, si eres tan diminuto, ponerte a defender un territorio gigante dejando señales y peleando con los vecinos debe ser un gasto calórico inasumible.
Has dado en el clavo otra vez. Es economía energética pura y dura. No se pueden permitir el lujo de patrullar fronteras. Pero ojo, sí que dejan una pequeña firma, aunque es muy efímera.
¿A qué te refieres?
Pues cuando sus excrementos están recién hechos, digamos extremadamente frescos, tienen un recubrimiento de mucosidad que emite un olor a almizcle fortísimo, muy, muy penetrante.
Ya. El problema es que para detectar eso alguien tendría que ir con la nariz pegada al suelo y llegar en el minuto exacto porque en cuanto ese moco se seca al sol de Andalucía, el olor se evapora.
Desaparece por completo, ¿sí?
Así que la vista no sirve, el olfato para un humano tampoco. Pero repasando el texto de Torralba Portilla, hay un detalle espectacular. El sentido más útil para detectar a una comadreja a un metro de distancia es el oído.
Sí, y es un sonido que, una vez que lo escuchas, no se te olvida jamás.
Y no porque gruñan ni nada de eso. Se describe más bien como un crujido físico, un ruido entre las hojas que transmite puro nervio. Me encantó la analogía que usan. Dicen que suenan literalmente como un coche deportivo en punto muerto, pero acelerado a 5.000 revoluciones por minuto.
Es que esa comparación del motor a 5.000 revoluciones es biológicamente impecable.
Pura energía contenida a punto de estallar, ¿verdad?
Es que ese sonido, esa forma de moverse a tirones hiperactivos, no es que elijan moverse así por gusto. Es el reflejo directo de su motor interno. La biología de la comadreja le exige vivir en un estado de taquicardia constante.
¡Madre mía!
Pensemos en la física de los cuerpos. Los animales tan pequeños tienen una relación entre su superficie y su volumen muy desfavorable.
Es decir, mucha superficie de piel por la que pierden calor y muy poco volumen interno para generarlo, ¿no?
Eso es.
Son como una estufa pequeñita en una casa que tiene todas las ventanas abiertas. El calor se les escapa sin parar.
Una analogía perfecta. Para no morir de hipotermia, su metabolismo tiene que arder a una velocidad de vértigo. Su corazón late a un ritmo que a un ser humano le provocaría un colapso cardiovascular en cuestión de minutos.
¡Qué locura!
Y mantener ese motor interno a tope tiene un precio altísimo. La energía no sale de la nada. Por eso me parece tan brillante cuando en la investigación las definen como auténticas estrellas de rock.
Viven rápido y dejan un bonito cadáver.
Totalmente. Un cadáver precioso. Pero viven poquísimo.
Vamos a desgranar ese ciclo vital porque, sinceramente, las cifras son para echarse a temblar. Ese metabolismo tan brutal literalmente las consume por dentro.
Sí, es una cuenta atrás imparable desde que nacen.
En estado silvestre, la esperanza de vida de una comadreja es de apenas 2 o 3 años.
Muy corta, sí.
Tienen una gestación de poco más de un mes y luego crecen a una velocidad absurda. A los 4 meses de vida ya son adultas completas. Listas para cazar y reproducirse.
Es un desarrollo totalmente explosivo.
Es que, a ver, para ponerlo en perspectiva, si pasamos esa proporción de tiempo a los humanos, equivaldría a que un bebé aprenda a andar, se gradúe en la universidad con honores, consiga un buen trabajo y forme una familia antes de cumplir su primer año de vida.
Visto así, suena a locura, desde luego.
Tiene que haber unos cimientos biológicos impresionantes para que el animal no colapse con ese nivel de estrés de crecimiento.
Los hay. Y volvemos al tema de la eficiencia letal. Eliminan cualquier comportamiento que sea superfluo. El único lujo real que se permiten en toda su corta vida ocurre cuando son crías, que es jugar.
Pero supongo que no es jugar al escondite, precisamente.
Para nada. Que nadie se imagine un juego inocente. Pasan el poco tiempo que su madre les consiente jugando entre hermanos única y exclusivamente porque eso es un campo de entrenamiento. Son artes marciales aplicadas.
Claro. Aprender anatomía letal, porque si tienes que matar a un bicho que te triplica en tamaño, más te vale saber exactamente dónde tienes que morder.
Precisamente. Sus saltos y peleas simuladas están desarrollando esa precisión de cirujano que van a necesitar. Una comadreja no mata por aplastamiento, no mata por desgarro. Mata mordiendo con una precisión milimétrica en la nuca de su presa.
¡Buf, qué bestia!
Se cuelan entre las vértebras cervicales para seccionar la médula espinal de un bocado.
O sea, un animal de 100 gramos desconectando el sistema nervioso de un conejo de más de 1 kilo en 1 segundo.
Así es. Y practican eso sin descanso hasta que la madre decide que se acabó la etapa de entrenamiento y las expulsa del nido para que se busquen la vida solas.
Pues más les vale haber prestado atención en las clases. porque para mantener esa caldera a 5.000 revoluciones hace falta echarle muchísimo carbón.
Muchísimo.
El combustible de la comadreja es proteína pura. Necesitan cazar entre uno y dos pequeños mamíferos todos los días de su vida. Ratones, topillos, musarañas…
Y no le hacen asco a nada, la verdad. Lagartijas, pájaros, caracoles…
Exacto. Y esa voracidad insaciable las convierte, a efectos prácticos, en los mejores guardianes ecológicos que tenemos.
Sin duda alguna.
Su impacto en el campo es de un beneficio incalculable. Son el mejor control de plagas natural que existe para frenar a roedores que, de otra forma, arrasarían con las cosechas.
Y, sin embargo, por pura ignorancia, históricamente se las ha perseguido mucho en las zonas rurales.
Es la gran paradoja de esta especie. Porque sí, son las mejores aliadas del agricultor, pero cuando el ecosistema falla, ocurre una transformación fisiológica que altera por completo su comportamiento.
Y aquí entramos en terreno peligroso.
Aquí es donde llegamos a la parte de la investigación que me dejó absolutamente fascinada y admito que un poco horrorizada. El giro oscuro de la historia. Dejan de ser el simpático control de plagas y protagonizan una película de terror en el gallinero.
Tal cual. Suena exagerado, pero es así.
Los datos de la zona sur de la península muestran que, en años de sequía muy severa, su metabolismo les juega una pasada terrible. Se transforman, y esto es literal, en pequeñas vampiras.
Sí, es un cambio de dieta drástico.
Entran en aviarios o gallineros y atacan a animales enjaulados que no pueden huir con un único objetivo: beberse su sangre. O sea, el nivel de desesperación para llegar a eso es muy heavy.
Es fascinante y aterrador a partes iguales. Pero tiene una explicación biológica y química perfecta. Recordemos la máquina de la que hablamos. Quema calorías y pierde agua a una velocidad pasmosa.
Ya.
En el sur de la península, cuando llega una sequía extrema, los arroyos se secan. Y las presas habituales, como los ratones de campo, dejan de criar o se esconden a mucha profundidad bajo tierra para conservar la humedad.
Entonces la comadreja se queda sin agua y sin comida a la vez.
Simultáneamente. Y sus riñones no pueden soportar esa deshidratación. ¿Qué es la sangre desde un punto de vista puramente químico?
Pues agua con nutrientes.
Exacto. Es agua cargada de proteínas, hierro y muchísimas calorías. Un animal enjaulado, que no tiene escapatoria, se convierte de repente en un oasis biológico, un dispensador vital para no morir.
Exacto. Es pura supervivencia al límite absoluto. Pero incluso recurriendo a esta medida extrema del vampirismo, las sequías tienen un impacto devastador en ellas.
Me lo imagino.
En estos años duros, muchísimas comadrejas jóvenes no logran superar su primer verano. Simplemente mueren de estrés térmico e inanición. Esto crea un fenómeno demográfico de curvas de auge y caída, una pesadilla cíclica para los naturalistas.
Una montaña rusa brutal. Imagino a los investigadores volviéndose locos para censarlas. Es que hay años en los que la sequía aprieta tanto que cualquier biólogo que intente hacer un censo en Sierra Bermeja o el Valle del Genal podría pensar que la especie se ha extinguido localmente. Literalmente desaparecen.
¿Y luego qué pasa?
Pues que, de repente, el ciclo cambia. Vienen un par de primaveras lluviosas, crece la maleza, hay una explosión de roedores y, como las comadrejas maduran a los 4 meses, empiezan a criar en cadena. De la noche a la mañana salen de debajo de las piedras.
Su pulso vital está totalmente encadenado a la climatología de la península ibérica.
Indisolublemente encadenado.
Bueno, por suerte, en áreas concretas como el entorno del Estrecho de Gibraltar y Sierra Bermeja, el clima suele ser lo bastante benévolo como para mantener cierto equilibrio general.
Sí, amortigua un poco ese efecto de caída libre.
Aunque el ciclo de abundancia y escasez siga marcando el ritmo, claro. Y toda esta cadena de necesidades, el metabolismo, la voracidad, el impacto del clima, conecta de forma magistral con cómo se alimentan sobre el terreno. Hay un hallazgo en las fuentes que me parece de locos. Su dieta diaria funciona como un mapa topográfico exacto de la región en la que viven.
Es el concepto del bioindicador llevado a su máxima expresión.
Totalmente. Es como si llevaran instalada una aplicación móvil de comida a domicilio que ajusta el menú según el código postal, la altitud y lo cerca que estemos los humanos.
Es una muy buena forma de verlo.
Vamos a mapear esto porque es muy brillante. Si la comadreja vive lejos de nosotros, en pleno bosque prístino, el plato principal en su aplicación es el ratón muruno, el Mus spretus.
Prácticamente en exclusiva, sí.
Pero en cuanto nos acercamos a las afueras de los pueblos o a casas de campo en los suburbios, el pedido cambia automáticamente y la presa pasa a ser el ratón común, el doméstico.
Lo cual nos habla de una plasticidad ecológica asombrosa. Hay depredadores que son especialistas tan estrictos que si les quitan su presa principal, se extinguen en esa zona.
No saben adaptarse a lo nuevo.
Claro, pero la comadreja, espoleada por ese hambre perpetua, es una oportunista brillante. Si nuestro entorno fomenta que haya ratones domésticos, ella ajusta sus tácticas y explota ese recurso sin pensárselo.
Se adapta rápido.
Pero donde esto se ve de forma más espectacular es con los cambios de altitud en la sierra.
Totalmente. Si subimos al ático de la montaña, a cumbres como Los Reales o El Porrejón, la cosa cambia. Arriba llueve mucho más. Supongo que para un ratón moruno, estar empapado es perder calor y morir de frío, así que casi desaparecen de ahí arriba.
Exacto. El ratón moruno no soporta bien esa humedad constante.
¿Y qué hace la comadreja? ¿No se va a otra parte? Cambia su perfil y empieza a capturar topillos mediterráneos, ratones de campo forestales y lirones caretos.
Es un ejemplo de libro de cómo el clima moldea la biología y las relaciones. La comadreja, gracias a ese diseño anatómico tan alargado y escurridizo, simplemente cambia de objetivo y sigue cazando.
Y eso que cazar un lirón careto tiene que exigir unos patrones de ataque totalmente distintos a los de un ratoncillo de campo.
Seguramente, pero ese entrenamiento a muerte de su infancia del que hablábamos antes les permite hacer el cambio sin problema. Ahora bien, este mapa de códigos postales tiene un reverso bastante tenebroso cuando bajamos al último piso.
La zona litoral.
Sí, exacto.
La costa. Aquí dejamos la biología pura y entramos en el impacto humano directo. Las zonas litorales están muy degradadas. Y lo peor de todo es el uso masivo de venenos para roedores por parte del ser humano.
Un desastre ecológico absoluto.
Claro, si envenenas la base de la pirámide alimenticia, provocas un colapso. Al quitarles su menú natural de ratones sanos, o peor, al ofrecerles ratones moribundos y llenos de toxinas, la cadena trófica revienta por los aires.
Y es entonces cuando la comadreja, acorralada y sin opciones, se ve obligada a causar esos destrozos en los gallineros cerca de la costa. No por vicio, sino porque les hemos robado el hábitat.
Esto es la cascada trófica en acción, ¿no?
Sí. Y por eso afirmamos que son un bioindicador tan potente. Cuando registramos un aumento anómalo de ataques en granjas del litoral, no estamos viendo simplemente a un animal portándose mal o siendo una plaga.
Estamos viendo el síntoma de que el ecosistema entero está enfermo.
Exacto. El veneno rodenticida mata al ratón, pero se acumula en sus tejidos. Si una rapaz o una comadreja se come a ese ratón envenenado, sufre un envenenamiento secundario y muere.
¡Madre mía, qué cadena tan destructiva!
Y las pocas comadrejas que sobreviven, como tienen ese corazón a 5.000 revoluciones que no les deja ayunar ni un solo día, no tienen más remedio que entrar en las infraestructuras humanas para buscar alimento y sobrevivir.
Es alucinante cómo, al tirar del hilo de un mamífero que apenas pesa 100 gramos, acabamos desvelando toda la red complejísima que sostiene un ecosistema. Para ir cerrando nuestro análisis a fondo de hoy, me gustaría hacer un pequeño repaso mental de todo esto.
Me parece perfecto.
Empezamos con la idea de un animal totalmente invisible durante nuestros paseos por el campo. Hemos visto la física detrás de su silencio, cómo su ligereza les ahorra clavar garras en los troncos y cómo prescinden de marcar el territorio para ahorrar energía. Fantasmas en estado puro.
Y luego hemos navegado por el interior de su caldera biológica. Ese metabolismo que es, a la vez, su superpoder para cazar animales más grandes y su condena a una vida extremadamente corta.
Exacto. Una vida donde jugar de pequeño significa aprender a seccionar médulas espinales. Y hemos visto las consecuencias extremas de esa biología, desde ser los defensores silenciosos de las cosechas hasta el terrorífico recurso de beber sangre en las granjas cuando la sequía aprieta en el sur.
Todo ello mientras adaptan su menú de forma casi informática, dependiendo de la altitud y de nuestra propia presión en la costa.
Fíjate que lo más enriquecedor de empaparse de toda esta información es cómo te transforma la mirada del entorno.
Totalmente de acuerdo con eso.
El campo deja de ser un decorado estático de árboles y piedras. Saber que bajo la hojarasca, justo en las raíces del alcornoque por el que estás paseando tranquilamente, hay una jerarquía brutal de vida y muerte latiendo a 1000 por hora, te cambia la experiencia de salir al monte por completo.
Es que el silencio del bosque es una ilusión de escala, sin más. A nuestra altura hay paz, pero a ras de suelo hay un campo de batalla vertiginoso continuo.
Sí, un nivel de detalle que se nos escaparía totalmente si no fuera por personas dedicadas a registrarlo. Con mucha suerte, lo máximo que cualquiera de nosotros atisbaría en un paseo normal es un borroso rayo pardo que desaparece bajo una piedra en una fracción de segundo.
Sí, un visto y no visto, literalmente.
Por eso hay que poner en valor el trabajazo de fotógrafos de naturaleza como Juan Jesús González Ahumada o Andrés Miguel Domínguez, que con muchísima paciencia nos permiten congelar a este torbellino y observar su belleza anatómica de verdad.
Es un privilegio enorme poder asomarnos a esa ventana visual y comprender la complejidad real del entorno que nos rodea gracias a ellos.
Sin ninguna duda. Y bueno, quiero terminar dejándonos a todos con una reflexión a partir de este misterio que hemos desentrañado.
A ver.
Hoy hemos descubierto cómo un depredador tan insaciable que necesita aniquilar presas todos los días y que opera el límite fisiológico más extremo puede existir masivamente a nuestro alrededor, siendo un fantasma perfecto. Y eso nos obliga a plantearnos lo siguiente.
Adelante con ello.
La próxima vez que alguien camine por la aparente tranquilidad y soledad de un bosque, ¿qué otros fantasmas biológicos, qué otros seres invisibles están ahí fuera en ese mismo instante, manipulando y moldeando la estructura misma del ecosistema sin que tengamos la más mínima idea de que respiran bajo nuestros pies?
Qué gran pregunta para llevarse la próxima vez al monte.
Totalmente. Pues hasta el próximo viaje anatómico y natural.